En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Saray Acosta. El próximo domingo la Iglesia celebrará el Corpus Christi. Vamos a conocer cómo se desarrollará en la diócesis de Cádiz y Ceuta y en la de Sidonia Jerez, donde está Jesús Bazán.
El primer templo de la diócesis se acogerá el próximo domingo a las 8 de la tarde la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, presidida por Monseñor Mazuelos Pérez. Don Luis Piñero es el vicario pastoral de la diócesis.
Solemnidad y procesión claustral en actitud de adoración y de dar culto al Santísimo Sacramento.
Y en Cádiz la celebración del Corpus también será distinta. Este año a las 10 de la mañana dará comienzo el pontifical presidido por el obispo diocesano en la Catedral Gaditana, en la que se desarrollará también la procesión claustral con la custodia pequeña conocida como custodia de Ana de Villa. El obispo diocesano impartirá la bendición a la ciudad desde la puerta de la catedral.
Gracias desde Cádiz, María José Atienza. El domingo también se celebra el Día de la Caridad y Cáritas Córdoba ha presentado los datos de 2019. 5 millones de euros se pusieron al servicio de 23.625 personas. Nati Gavira.
El único programa de Cáritas Diocesana es ayudar al pobre, lo dice el obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández.
Y la gran partida es la solidaridad y la caridad cristiana en muchos pocos.
Durante 2019, la inversión total en programas de intervención social superó los 3 millones de euros.
También en Sevilla estos días se ha hablado del Corpus y de Cáritas, Pablo Enríquez.
Esta semana, marcada por una celebración insólita del Corpus, hemos conocido las cifras de la acción desarrollada por Cáritas Diocesana durante el pasado año. Su director es Mariano Pérez Ayala.
Cáritas atendió a más de 14.000 familias con una inversión de 8 millones de euros que nos permitió atender, llegar hasta 45.000 personas.
Nos vamos ahora a Málaga para conocer una iniciativa solidaria surgida en la pandemia en Carnillamas.
María López es una joven de la parroquia de San Pedro Apóstol que ha diseñado unas camisetas con un mensaje de esperanza, Sigue Respirando, cuyos beneficios se destinan a Cáritas.
Elegimos Cáritas porque conocemos a personas que trabajan como voluntarias en Cáritas y que sabemos que ese dinero se destina 100%.
Creatividad al servicio de los más necesitados.
Atentos también a esta acción de Granada que nos trae Paqui Pallares.
El comedor San Juan de Dios ha cerrado sus puertas con motivo de la pandemia, pero continúa atendiendo a personas necesitadas. Prepara menús envasados que distribuyen a un centenar de personas diarias, incluidas familias necesitadas con hijos menores a su cargo. La entrega se hace de lunes a domingo a mediodía y continuará durante los meses de verano hasta septiembre.
Y en Huelva este viernes se celebra el Día de la Hermandad Obrera de Acción Católica Héctor Sánchez.
Políticas para un trabajo digno es la propuesta de reflexión para esta jornada. Milagros Villamarín, de OAC Huelva.
Recuperar una comprensión y vivencia de la política como algo propio y necesario del ser humano y la capacidad de decisión sobre los problemas que nos afectan a la sociedad.
Jaén vivió ayer su día más grande, Lola Ocaña.
Ayer se volvió a cumplir con la tradición, la de venerar a la Virgen de la Capilla Patrona de Jaén en el día en el que se conmemora su descenso a la ciudad y que está recogido en acta notarial del obispado del año 1430. A pesar de la pandemia, la tradición secular de la misa votiva de cabildos centraron los actos en torno a la patrona de Jaén.
Año diocesano del Corazón de Jesús en Guadix, José Fernando Titos.
El obispo de Guadix, don Francisco Jesús Orozco, ha anunciado esta semana la celebración de un año diocesano del Corazón de Jesús, al que acompañará una misión popular y la consagración de la diócesis.
El próximo 19 de junio abriré un año diocesano del Corazón de Jesús en nuestra diócesis.
Y terminamos en Almería con un estreno musical, Ramón Bogas.
La noche de la fiesta de Jesucristo sumo y eterno sacerdote se realizaba el estreno mundial de Dadles vosotros de comer, una canción netamente vocacional. Con letra del sacerdote almeriense Juan Antonio Moya y música de Gerson Pérez y Marcelo Lima, han participado además los músicos José Ibáñez y Nico Montero.
Ahora tu COPE más cercana.
COPE Andalucía.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Seguimos con la información diocesana. Este próximo domingo la Iglesia celebra la solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo, el Corpus, cuya celebración presidirá nuestro obispo José Vilaplana a partir de las 11 de la mañana en la Santa Iglesia Catedral. Conoceremos en unos segundos todos los detalles, pero antes te adelanto que estará con nosotros la directora de Cáritas Diocesana, Pilar Vizcaíno, porque este domingo del Corpus es también el Día de la Caridad. Conoceremos cómo ha venido acompañando y lo sigue haciendo durante este tiempo esta entidad diocesana. Además, estarán con nosotros Rafael Benítez, Pablo Rasco y Héctor Sánchez, ya preparado con las noticias. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Saray. Empezamos con la celebración del Corpus en Huelva, como decías, que es de imaginar que este año será diferente debido a la pandemia. A las 11 del próximo domingo comenzará la misa presidida por nuestro obispo con las medidas contempladas en la fase 3 de vuelta a la normalidad. Y no habrá procesión, por lo que nuestro obispo al finalizar la Eucaristía se dirigirá con el Santísimo a la puerta de entrada de la Santa Iglesia Catedral y bendecirá a toda la ciudad. Se pide a las personas que acudan al momento de la bendición en la calle que respeten también las medidas de seguridad, Saray, con el uso de mascarilla y manteniendo la distancia.
Y ya apuntamos algo la semana pasada, pero ahora sí, este próximo 15 de junio se inicia el tiempo jubilar en Moguer.
Se trata del jubileo concedido por la Santa Sede con ocasión de los 550 años de la invención, es decir, del descubrimiento de la imagen de Nuestra Señora de Montemayor, patrona de Moguer, y que tendrá lugar en la Ermita de la Virgen o en la parroquia de Nuestra Señora de la Granada, en el caso de que la Virgen pueda realizar su tradicional traslado al templo parroquial. José Manuel Alza es el presidente de la Hermandad Moguereña.
Supone una gran satisfacción, ¿no?, y una gran alegría, pues, poder disfrutar de la protección de la Virgen durante estos 550 años, ¿no? Señal de que la Virgen, pues, ha estado con nosotros todo este tiempo protegiendo a Moguer, a todos sus devotos. Para nosotros una gran satisfacción que todos aquellos devotos, no solamente del pueblo de Moguer, sino de otras localidades, como son los hermanos que hay en las diferentes hermandades filiales y todo, pues puedan gozar de estas indulgencias, ¿no?
Este tiempo jubilar se iniciará este próximo lunes 15 de junio a las 7 de la tarde en la puerta, la apertura de la Puerta Santa por parte de nuestro obispo José Vilaplana en la explanada de la ermita.
La semana que viene tenemos misa crismal.
Así es, el próximo viernes 19 de junio, fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, la catedral acogerá a las 11 del mediodía la misa crismal en la que solo estarán los sacerdotes, o sea, será una celebración sin pueblo. Recordamos que es una celebración que se celebra en nuestra diócesis cada martes santo, pero que este año tuvo que ser pospuesta por la COVID-19. En esta celebración, presidida por el obispo y concelebrada por los sacerdotes de la diócesis, se consagra el Santo Crisma y se bendicen los óleos de los catecúmenos y de los enfermos. El rito incluye la renovación de las promesas sacerdotales.
Por cierto, Héctor, que la misa crismal este año se echará especialmente de menos al diácono permanente Ángel Pascual, diácono colaborador de la parroquia de la Merced, que nos dejó el pasado viernes.
No lo veremos portando los santos óleos como solía hacer con sus compañeros diáconos. Uno de ellos, José Antonio García Morales, nos hablaba así de él.
Si tuviera que destacar algún rasgo de la personalidad de Ángel, es su permanente tono conciliador. Era muy crítico, pero al mismo tiempo muy tolerante con las opiniones y el proceder de los demás. Fue muy querido entre sus hermanos y compañeros, tanto en su vida profesional como en la actividad pastoral que desarrolló durante 15 años en la parroquia de la Merced.
Sentido adiós de los jesuitas en Huelva.
El pasado mes de enero nos llegaba la triste noticia de la pronta despedida de la comunidad jesuita de nuestra diócesis después de más de 4 siglos. En una nota de prensa se hacía pública la decisión de la Compañía de Jesús de cerrar la comunidad presente en la capital, aunque de algún modo seguirá presente a través de los colegios Safa en Huelva y Valverde del Camino. El próximo viernes 19 de junio la iglesia de San Francisco Javier acogerá la misa de despedida a partir de las 7 de la tarde. Este cierre se enmarca dentro del proceso de reestructuración de presencia que la Compañía de Jesús inició en 2014 con la integración de sus 5 provincias en una, la provincia de España. La diócesis mantendrá abierto el templo de San Francisco Javier que la compañía tiene en la ciudad.
Y tenemos esta semana nuevos nombramientos.
Así es, Saray. El hasta ahora párroco de las parroquias de Santa Teresa de Jesús y San Juan de Ávila de Huelva, Manuel Sevillano Hierro, será en adelante párroco de las parroquias de Beas y Fuente de la Corcha, San Bartolomé Apóstol y Nuestra Señora de la Salud, respectivamente. Lo sustituye en sus actuales parroquias el sacerdote Sebastián Martín Macías. Además, Manuel Sevillano ha sido nombrado también capellán del Centro Penitenciario de Huelva a tiempo parcial. Y junto a estos nombramientos, el del sacerdote Juan García Cobo como vicario parroquial de la Mayor de San Pedro en Huelva. El actual párroco de Beas y Fuente de la Corcha, José Ramón Berea Costa, es enviado a desarrollar sus estudios de doctorado en Derecho Canónico a la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid.
Gracias, Héctor. Te esperamos el próximo domingo en Iglesia Noticia a partir de las 10 menos cuarto de la mañana. Es el turno ahora de Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. No voy a empezar diciendo yo ya lo dije, porque yo ya lo dije cuando inferí que puesto que nos va el drama, íbamos a tener drama a raudales. Lo hice justo antes de las elecciones que nos han traído aquí. Lo que no imaginaba es que fuera a ser de este tipo y tan trágico. El ejercicio de nosotros no hemos sido, del gobierno, ante lo que era y es su responsabilidad, y su intento de culpar a otros y distraer con otras causas es tan cínico que espanta. Echando un vistazo a los medios, así en conjunto se perciben las diferentes estrategias desinformativas. El diario del grupo de panfletos Progres lanza una idea para diluir culpabilidades. El 8 de marzo hubo muchas más cosas y muy numerosas más que la manifestación feminista y no se les está investigando. Y todos los demás empiezan a seguir esa línea argumental, medios y particulares que se agarran a cualquier cosa que justifique el actuar de los suyos, como si eso justificara de alguna manera la inacción de quien tenía la responsabilidad de cerrarlo todo, que es lo que pasó después, más bien tarde. En otro nivel resulta curiosa la deriva de las protestas, dicen que antirracistas, que empezaron la semana pasada. Un acontecimiento puntual, con responsable concreto, ha servido de justificación para empezar una ofensiva que se puede definir diciendo: tenemos a gente que no ha oprimido a nadie en su vida, besándole los pies a gente que no ha sido oprimida por nadie en su vida. A los que se han añadido la habitual retahíla de victimistas de cualquier cosa que han emprendido con el patrimonio histórico. Vamos por tirar estatuas, los siguientes serán cuadros, películas, y estamos a dos pasos de hacer realidad aquel Fahrenheit 451 con los libros. Cuando las distopías literarias se empiezan a hacer realidad, es para preocuparse. Todos aquellos a los que la damnatio memoriae del pasado les pareció una barbaridad, ahora la están viendo hecha realidad por los más absurdos y estúpidos motivos. Nuestros bárbaros han llegado y parecen imparables en sus buenas intenciones. Antonio Linde ha escrito en un libro que, a diferencia de la mentira, lo característico de la posverdad es la indiferencia entre la verdad y la falsedad. Es banalidad la separación de la verdad de su componente moral en beneficio de la utilidad, del entretenimiento. Da igual que lo que se relata, lo que se argumenta, lo que se concluye, sea falso o verdadero. Lo importante es que sea entretenido, morboso o interesante. Esto es lo significativo. Pero yo tengo que añadir el componente emocional tan característico de la posmodernidad. La posverdad triunfa si mantiene o alimenta el sesgo ideológico con combustible emocional. La gente se arrodilla, gesto impensable unos días antes, ante causas irreales porque refuerza su sentimiento de superioridad y de justicia moral. El componente emocional es la clave que blinda lo absurdo de todo esto. Por cierto, dicen que Felipe González, sí, ese Felipe, ha comparado el gobierno con el camarote de los hermanos Marx, una obviedad que viniendo de él lo coloca entre los enemigos del bien, ya verán. Y ya que estamos, parece que lo del sexo biológico es cierto y aunque te operes para ser del sexo contrario, sigue siendo de tu sexo biológico de alguna manera. Guerra en la trinchera feminista y LGTB, etcétera. Alguien ya ha comentado que los de Hazte Oír van a tener razón a pesar de todo. Compren palomitas, que esto promete. Buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diocesishuelva.
La Hermandad Obrera de Acción Católica celebra su día enmarcado en la campaña Trabajo Digno para una Sociedad Decente. Este año se pone el acento en las políticas necesarias para conseguir un trabajo digno que dignifique a todas las personas. Contamos con algunos testimonios, Pablo Rasco.
Así es, Saray. El primero de ellos es el de la responsable de compromiso de OAC Huelva, Milagros Villamarín, quien nos amplía el significado del tema de este año.
Necesitamos una cultura política que afronte un doble desafío. Por un lado, recuperar una comprensión y vivencia de la política como algo propio y necesario del ser humano. Y por otro, recuperar la capacidad de decisión sobre los problemas que nos afectan a la sociedad, porque esta capacidad ha sido secuestrada por los poderes económicos. Recuperar esta cultura política es más urgente en esta situación de crisis sanitaria si queremos que ninguna persona se quede en la cuneta.
En relación a todo esto, el presidente de OAC Huelva y socio trabajador de una empresa de economía social, Eugenio García, incide en la necesidad de poner a la persona en el centro de toda relación laboral.
Hay que romper con la idea de que no hay alternativa. Las empresas de economía social y solidaria ponen en el centro de las relaciones laborales a la persona por encima del capital. Son capaces de frenar las desigualdades y la precariedad y construyen una cultura de cooperación y participación manteniendo una conciencia obrera como elemento de identidad.
Terminamos con otra militante de la OAC, Manoli Álamo, quien habla de su situación actual como limpiadora en una empresa.
Tengo dificultades de compra. Si la política estuviera dirigida
a personas y no al capital, se haría un hecho la renta mínima vital. Por ejemplo, tendría garantizado comer todos los meses.
La misa para celebrar el Día de la OAC será en la Parroquia Virgen de Belén de la Barriada Navidad, en la capital, esta misma tarde, a las 8:30.
En el último cuaderno de la comisión permanente de esta asociación, OAC, Hermandad Obrera de Acción Católica, se profundiza en la necesidad de políticas que se empeñen en defender el derecho de un trabajo digno de todos los trabajadores. Así lo reclama el Papa Francisco, expresando con rotundidad que el trabajo no puede considerarse como una mercancía ni un mero instrumento en la cadena productiva de bienes y servicios, sino que al ser primordial para el desarrollo tiene preferencia sobre cualquier otro factor de producción, incluyendo al capital. De allí el imperativo ético de preservar las fuentes de trabajo, de crear otras nuevas a medida que aumenta la rentabilidad económica, como también se necesita garantizar la dignidad del mismo.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
Ya está con nosotros Pilar Vizcaíno, directora de Caritas Diocesana de Huelva. Muy buenas tardes y bienvenida.
Buenas tardes, Sarais.
Decíamos al principio de este programa, Día del Corpus, el próximo domingo, y también Día de la Caridad. Bueno, parece que con la pandemia ha llegado la hora de la verdad, o tal vez siempre ha sido la hora de la verdad, pero ahora nos hemos dado cuenta.
Bueno, yo no sé. La hora de la verdad, desde nuestro compromiso, es que no puede ser de otra forma. Es decir, nosotros vivimos desde el compromiso, desde la gratuidad y desde la entrega y el servicio, con pandemia y sin pandemia. Entonces, yo creo que eso nunca ha cambiado, nunca ha cambiado.
Te lo decía sobre todo por la ola de solidaridad, que sí es cierto que durante este tiempo parece que se ha despertado, ¿no?, con más ímpetu, si cabe.
Bueno, eso sí ha sido tremendo. Es decir, nosotros hicimos también una propuesta a la sociedad, a la comunidad cristiana, a todo el mundo, a empresas, es que ha sido indescriptible la respuesta por parte de todos, de querer ayudar, de querer mostrar y prestar su granito de arena para que todo esto pudiera salir adelante y que tantas personas como nos han necesitado durante estos meses y nos van a seguir necesitando, pues puedan contar con un mínimo de ayuda que al menos desde Cáritas y desde ese trabajo que hacemos siempre desde la promoción y del ser humano, pues que podamos seguir desarrollándolo.
Día de la Caridad, siempre Cáritas saca la campaña a la luz y da a conocer en estos días la memoria con los datos del año anterior. La campaña de este año apela al poder de cada persona y a no dejarse llevar por la indiferencia.
Sí, está enmarcada en una campaña general de Caritas Española, y es que cada gesto cuenta. Por eso el título es El poder de cada persona. Es decir, juntándonos, uniéndonos, si una persona hemos sido capaces de saber lo que podemos hacer cada uno de nosotros durante la pandemia, se ha puesto de manifiesto todo lo que podemos hacer cada persona individualmente. Imaginémonos el poder colectivo que tenemos como comunidad, como sociedad, y eso es lo que Cáritas también de alguna manera quiere resaltar. El poder que tenemos todos juntos para sacar adelante también situaciones de fragilidad, de debilidad y de pobreza de muchas personas, para darles otra esperanza, ¿no? Es decir, si nos juntamos mucho, desde luego el resultado es mucho mejor.
Evidentemente, en unos segundos hablaremos de cómo ha venido acompañando Cáritas durante este tiempo de pandemia y cuál es la situación actual, pero centrados en la memoria del año pasado, ¿cuáles son los datos más significativos?
Mira, Sara, y los datos más significativos es que nosotros, que parece que queda un poco lejos, pero es que nosotros este año, nosotros vamos como la renta, con un año de retraso. Ahora hemos sacado los datos que tenemos de todas las parroquias y todos los proyectos diocesanos del año 2019, esa famosa crisis que llegó en el año 2007-2008 y empezó a dejar tantísimos estragos en tantos sectores de la población española, cuando no en toda la familia prácticamente, ¿no? Bueno, pues iba dando resultados el tema de esa incorporación al mercado laboral y que muchas personas fueran saliendo adelante. También a eso se unía el trabajo de Cáritas, como lo que te decía antes, por la promoción. Nosotros no atendemos necesidades, nosotros atendemos personas. Y como atendemos personas, entendemos que esas personas, pues sí tienen una serie de necesidades detrás, pero son las que hay que acompañar, pero poniéndole nombre y apellido. Y esas personas, el año pasado, se redujeron respecto del año 2018. No obstante, se han incrementado las atenciones. ¿Qué significa eso? Que hay sectores de la población que todavía estaban en el año 2019 muy cronificados, donde las situaciones de pobreza, más allá de la economía, más allá de lo económico, ¿no?, de lo contable, pues afectan a muchas realidades del ámbito familiar, ¿vale? Desde los niños hasta la soledad de ancianos, el tema de la necesidad de que las personas tengan una formación y una proyección laboral, pero con, no sé, para tú integrarte en el mercado laboral también tienes que tener unas habilidades. Pues Cáritas se vuelca también en que esas personas tuvieran unas habilidades que muchas veces no tienen para incorporarse a un mercado laboral que estaba muy cerrado para determinados colectivos, porque imagínate, personas mayores, personas mayores o mujeres mayores, hombres mayores, da igual, cómo se incorporan con 50 y tantos años a un mercado laboral. Es muy complicado, con las habilidades de hoy en día y con los requisitos que pone el mercado de hoy en día. Entonces, bueno, pues eso, ese es un poco el trabajo de Cáritas. De ahí ese incremento de atenciones en todos los sectores que estábamos atendiendo. Pero bueno, llegó la pandemia y parece que nos ha dejado el trabajo atrás, pero no deja de ser nuestro modelo de trabajo y nuestro modelo de acción social. No podemos perder de vista que lo nuestro es el ser humano, la persona, y trabajar con ellos, y acompañándolos a ellos para que sean protagonistas de sus propios cambios, para avanzar hacia, bueno, hacia una vida digna y no me gusta decir normalizada porque la palabra ya parece que está un poco explotada, ¿no? Pero una vida autónoma donde ellos sean capaces de sacar a sus familias adelante.
Eso te iba a decir, cuando los datos parecía que daban un respiro, ahora llega el coronavirus y da una bofetada, ¿no?, a todo. Y bueno, ¿cuál es la situación actual? Si es cierto que Cáritas ha venido acompañando durante este tiempo atrás de muchísimas maneras, ahora mismo, ¿qué es lo que se respira allí?
A ver, lo de Cáritas ha sido desbordante. No tengo palabras. O sea, indescriptible. Yo, es decir, nosotros tuvimos un lema, que además era institucional de Cáritas Española, y es que la caridad no cierra. Y no hemos cerrado, pero el hecho de no cerrar ha sido, bueno, tú dices, bueno, pues porque nosotros como caridad de la Iglesia no podemos estar cerrados, ¿no?, ni con las puertas cerradas, al contrario, sino atentos a las necesidades, es decir, presentes en la realidad y atendiendo a todo lo que necesitan las personas. Pero claro, el cerrón de un día para otro del 14 de marzo supuso que hubo gente que no tenía ahorro, o había gente que no tenía trabajo, había gente que no sabía cómo organizar su vida con lo mínimo, y bueno, al principio un aluvión de gente pidiendo para comer. Después también se ha unido a que Huelva se incorporó el tema de abrió la campaña agrícola con el tema de la fresa, tú recuerdas, ¿no?, que ya estamos ya casi ha finalizado, pero los empresarios pidieron mano de obra, y nosotros hemos tenido convenios con empresas, muchos convenios, y donde hemos podido mandar a muchísimas personas a trabajar en plena pandemia. Nadie es capaz de saber la cantidad de miles de llamadas que se han recibido en Cáritas para pedir un trabajo, porque personas de todo tipo y de toda clase social, o sea, lo habían perdido absolutamente todo, incluso chavales, que sus universitarios, sus padres habían quedado en paro. Es decir, es una historia tan grande de que parece que queda atrás, pero a mí me queda en el recuerdo de haber cogido un día 92 llamadas telefónicas yo en Cáritas, pero es que estaban todos los teléfonos a la vez y todas las personas que estábamos allí estábamos sin parar de atender y apuntando datos, es decir, que con cada persona un rato.
Ya avisaba Cáritas, lo que está por venir también tiene que cogernos preparados a todos, ¿no?
Nunca estamos preparados, pero sí es verdad que nos tenemos que preparar y tenemos que ser todos mucho más eficaces y más eficientes, porque no es que nos venga un coronavirus, es que no tenemos más remedio que dar respuestas eficaces, porque los recursos que todo el mundo manejamos, tanto Cáritas como las administraciones, son de todos y tenemos que gestionarlos con eficacia. Y yo creo que ahí también deberíamos pegarnos un tirón de pelo, pues, más de uno, dos y tres, para, bueno, pues para darnos cuenta de que las personas forman parte de este entramado en el que no se les puede despachar con viento fresco. Y nosotros hemos visto situaciones desde que las administraciones se han implicado a otras que nada, otras sin saber por dónde cogerse las manos, puertas locas o derivándote la gente a ti a Cáritas, o sea, de loco, vamos a ver, que usted es administración, ¿sabes? Es decir, ha habido situaciones muy, muy peliagudas. Parece que va de paso y bueno, a ver qué pasa, ¿no? Pero ahora nos quedará una crisis social y económica bastante fuerte donde tendremos que seguir presentes y estando ahí, pues al lado de las personas, de los autónomos, de las empresas y de las familias que nos van a necesitar.
Y seguir tejiendo comunidades de esperanza.
No hay otra.
De alguna manera, dice la campaña de este año, ¿no? Apela a la campaña de este año. Muchísimas gracias, Pilar, por todo el trabajo también, desde aquí, desde los micrófonos de COPE Huelva, tanto a los trabajadores que han dado la talla, de los trabajadores de Cáritas durante toda esta pandemia, como al voluntariado, que desde luego es inmenso. Muchísimas gracias, Pilar.
Muchas gracias, Saray.
Pues con Pilar Vizcaíno, directora de Cáritas Diocesana de Huelva, terminamos el programa de hoy. Ya saben que, como siempre digo, paso lista, pero antes una nueva cita con la Iglesia de Huelva el próximo domingo, Iglesia Noticia, a las 10:15 de la mañana con Héctor Sánchez. Buenas tardes.